En la sintonía de la cadena SER, viviendo el primer fin de semana del curso escolar, hoy es día de comprar lo que han encargado los profesores, las profesoras, lo que falta en definitiva, ha sido semana de adaptación, entiendo que sin deberes. Bueno, si algo nos ha dejado la semana es la reflexión en torno a la segregación escolar, unir en la diversidad en lugar de separar. Una distribución equilibrada en la red educativa, claro está, por sus beneficios para el propio alumnado y también para sus familias. Veréis, nosotros hemos querido ahondar un poco en esta cuestión. Ver las bondades, ver los beneficios, aprender en definitiva a convivir en las aulas, pero también fuera de ellas, como familia. Así que nos hemos puesto en contacto con alguien a quien ya conocemos en este programa, que es Óscar Landeta, que es psicólogo en Adeitu Psicología. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido.
Buenos días, Aloña. Bienvenida también.
Buenos días. Bueno, porque, cuando hablamos de segregación escolar, hablamos de el alumnado con muy diferentes características. Podríamos decir que alumnado vulnerable, pero en ese grupo entran tanto personas por su raza o por su procedencia, como incluso otros alumnos o alumnas que pueden tener un trastorno de aprendizaje o un problema visual, se me ocurre, ¿no, Óscar?
Efectivamente, cuando hablamos de esa diversidad va a depender un poco de los distintos criterios, y pueden ser aspectos socioculturales, pueden ser aspectos económicos, pueden ser origen de país, pero pueden ser también, diríamos, las dificultades. Hay que tener en cuenta también que estamos hablando de personas, con lo cual ya las personas de una a otra somos diversas, tenemos distintas características, distintas habilidades, distintas expectativas, distintas formas de manejar las situaciones. Con lo cual, esto es bueno que lo tengamos en cuenta para no focalizar solamente en ciertos criterios.
Claro, pero hay personas que distinguen entre diversidad y discapacidad y nos pueden decir, a ver, una cosa es proceder de, seguramente dirán algunas, Latinoamérica, ¿no? Y otra cosa es, pues no sé, tener, ayúdame con alguna, con autismo, por ejemplo.
Que un autismo, un déficit de atención, efectivamente. Es cierto que podemos establecer diferentes criterios, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro alumnado, al final estamos hablando del centro escolar y los tenemos agrupados en el mismo espacio. ¿Vale? Entonces vamos a tener que trabajar con esa realidad. Yo suelo decir, mira, podemos poner muchas etiquetas, podemos establecer muchos criterios, pero yo tengo una realidad y es la que tengo que manejar. Y esto es un poco a lo que tienen que enfrentarse, diríamos, el sistema escolar en ese sentido. Y ahí es donde tenemos que adaptarnos con lo que tengo. Porque podemos encontrarnos que en el mismo centro escolar, de un aula a otra en el mismo curso, se pueden encontrar realidades diferentes.
Claro. Claro, sin entrar en datos, pero será importante también, Óscar, valorar el índice o el porcentaje de presencia de ese alumnado vulnerable dentro del aula. No es lo mismo tener a un 80% que tener a un 20%.
Sí, pero yo te diría, no nos centremos solamente en lo que puede ser alumnado vulnerable. Es decir, cojamos, imaginémonos cualquier aula, vemos que cuando yo tengo una mayor diversidad, pues me va a aportar aspectos muy positivos de ver unos enfoques diferentes, unas culturas diferentes, unos estilos diferentes. Pero yo aquí, diríamos más que el porcentaje en sí que puedo tener de alumno vulnerable, yo hablaría un poco el término de dispersión de las características que tengo del aula. Porque si yo tengo un aula muy extrema, cojamos, para irnos a un punto más neutro, quedémonos en llamémoslo capacidades intelectuales, ¿no? Lo que llamamos alumnado más potente, menos potente. Cuando yo tengo una dispersión muy grande, cuando la dispersión va siendo mayor, voy teniendo, diríamos, más extremos, más difícil me va a resultar poder trabajar en el aula y más recursos voy a tener que necesitar en ese sentido, porque tengo mucha dispersión. Lo fácil sería cuando yo, entre comillas, lo fácil, es decir, cuando tengo el alumnado lo más homogéneo posible, en cuanto a manejo va a resultar más sencillo. Pero en cuanto a pérdida de oportunidades de aprendizaje, conocer otros puntos de vista, otros enfoques, va a ser mucho menos enriquecedor.
Desde luego, qué interesante. Mira, he querido analizar para charlar contigo cuáles serían precisamente esos beneficios o esas bondades, ¿no? Tú eres el experto, tú me dirás, pero según dicen algunos estudios, los centros con mayor segregación están asociados a un aumento del abandono escolar. ¿Lo compartes, Óscar?
Déjame que te introduzca otro
Vale.
concepto. Fíjate, porque aquí estamos poniendo el abandono escolar como, diríamos, un único criterio. Si tú me planteas que el objetivo de un centro escolar es el criterio que establecemos es rendimiento académico puro y duro, obviamente, cuanto mayor dispersión tengamos, como hemos visto antes, diríamos, más nos alejamos de poder lograr ese criterio. Pero es que la escuela no tiene un único criterio. No solamente es la parte académica, es la parte de transmisión de valores de una cultura, es la parte de integración, es la parte de desarrollo de habilidades de socialización del alumnado, es la parte de esas competencias personales que nos permiten funcionar en la vida. Entonces, no podemos centrarlo solamente en rendimiento académico. Ahí estaríamos teniendo un planteamiento muy sesgado. ¿Por
Claro.
qué? Porque podemos tener gente con un buen resultado académico, pero con cero habilidades, cero competencias sociales, pocas capacidades para adaptación al cambio, a entornos diferentes, y son competencias que las necesitamos en la vida.
Fíjate que te iba a decir también que la segregación repercute en mayores tasas de desempleo o incluso en peores indicadores de salud, o eso dicen las encuestas. Pero tengamos en cuenta otras cuestiones. Bueno, la salud sí que es importante, ¿no?
Sí, y la salud se compone de muchos aspectos. Te vuelvo a insistir, es que muchas veces cuando hacemos los planteamientos somos muy reduccionistas, ¿sí? Y nos centramos solo en un criterio, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, cuando tenemos diríamos, un grupo más heterogéneo, en ese sentido, va a ser necesario mayor implicación por parte del sistema. Vamos a necesitar más recursos por esa dispersión que hablábamos antes. Pero también nos va a aportar mucho más beneficio a toda la parte, diríamos, a todo el sistema, porque si no, no solamente hablemos de la persona vulnerable, de ese alumnado vulnerable, porque ese alumnado vulnerable, no nos engañemos, también está aportando otras características, otros aspectos a la otra parte del alumnado que si no estuviese, no lo tendrían. Y eso también es parte del aprendizaje y esa parte es necesaria.
Claro, es que precisamente uno de los beneficios de estar con personas con otras trayectorias, con otros lenguajes o lenguas, con otros bagajes, se dice que es la solidaridad, el respeto, la empatía. Y una de las consecuencias negativas de la segregación es la fragmentación o la injusticia, que también puede ser importante. Déjame que te pregunte por dos cuestiones más. La primera, el efecto compañero o compañera. Esto es fundamental, ¿no? Tener a alguien, otra persona diferente, con la que precisamente se pueda trabajar la empatía.
Sí, a ver, fíjate, sacas el término de empatía. Yo es un término que no me suele gustar
Ah.
porque muchas veces la gente confunde la empatía con la simpatía. Yo establezco la diferencia. Yo cuando estoy con alguien que comparte mi punto de vista, mi opinión, digo, es que empatizo enseguida. Digo, no, tú estás simpatizando. Es muy fácil conectar con alguien que tiene tu punto de vista, pero la empatía realmente la desarrollamos cuando yo soy capaz de conectar con alguien que tiene un punto de vista diferente al mío, que es diferente a mí, que actúa de una forma diferente y soy capaz, puede que comparta o puede que no comparta, pero soy capaz de entender por qué actúa de esa forma. Entonces, eso es la empatía. Y entonces, para desarrollar esa empatía, yo tengo que enfrentarme a situaciones que haya puntos diferentes a los míos, visión diferente a la que yo puedo tener de la vida, y puedo entender, y según como sea, también incluso estar de acuerdo, aunque yo no lo comparta, yo actúe de otra forma, pero entender ese punto de vista. Eso es lo que nos enriquece y nos desarrolla esa capacidad de empatizar.
Empatía y simpatía. Lo vamos a analizar, ¿eh? Lo tenemos en la cabeza. Oye, la segunda de las cuestiones era la familia, porque muchas veces la madre, el padre, quien sea, puede decir, Manolito, cuidado con quién andas, o no me gusta a mí, Manolita, que te juntes con esa niña, con esa familia o con ese niño que tiene estas dificultades. ¿Qué mensaje lanzamos a los padres, a las madres, a los abuelos y abuelas, tíos y tías?
Pues el mensaje que les podemos lanzar es que en la educación de nuestros propios hijos es importante que tengamos en cuenta que Es muy probable que se nos escapen y acabemos transmitiendo nuestras creencias, nuestros propios miedos, nuestras inseguridades. Si yo soy una persona que no me encuentro cómodo cuando hay cambios con aspectos novedosos, con aspectos desconocidos, yo probablemente a mis hijos lo que les voy a transmitir es eso. No vayas, ¿por qué? Porque es distinto, eso no, no lo hagas porque es diferente, se sale de lo que hacemos habitualmente. Y vuelvo a insistir, nosotros lo vemos en el día a día en consulta, que uno de los elementos, uno de los miedos que genera grandes dificultades a las personas es enfrentarse a situaciones novedosas, a cambios, porque genera incertidumbre y la incertidumbre genera ansiedad. Entonces, a esas familias yo les diría, cuidado con ese aspecto porque realmente esa posibilidad de compartir, de estar, yo lo que le tengo que transmitir es criterios. O sea, que mi hijo, que mi hija tenga criterios, que valore, pero no por personas de unas características, sino que se centre en conductas. Es decir, oye, las conductas que lleva a cabo esa persona, pero me da igual que sea de fuera, como sea tu vecino del barrio, del quinto, de toda la vida. Es decir, que tengas una capacidad crítica, decir, oye, esas conductas, ese comportamiento, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Y no tanto la persona en sí.
Traslademos criterios y tengamos en cuenta la conducta. Como siempre, es un placer escuchar y aprender de Óscar Landeta, que es psicólogo en Adeito Psicología. Óscar, muchísimas gracias. Ánimo con el curso.
A ti.
Un
Gracias. Ánimo a
abrazo.
ti también.